Estamos en el aire.
Así es. Ya hemos estudiado la voluntad secreta, la certeza de la salvación. Estamos clarificando las verdades bíblicas desde la perspectiva del decreto eterno del Señor. Visitando el mapa de nuevo, dice que la perspectiva de la responsabilidad del hombre. No estamos negando ninguna de estas doctrinas. Es una línea de verdad que existe en la Biblia. La voluntad revelada de Dios, nuestra responsabilidad, la libertad del hombre, las decisiones del hombre, la salvación posible. El hombre es 100% responsable por sus acciones y por sus pecados. No estamos negando ninguna de estas cosas. Sabemos quiénes son nuestros hermanos. Cuando el hermano Sebastián se bautizó, se fue a él, a Héctor, y dijo, bienvenido al reino de Dios. Y eso es correcto. Hizo una profesión de fe creíble, vino a todos los estudios, ha asistido a la iglesia por mucho tiempo, está bautizado, entonces sabemos que él es nuestro hermano. ¿De quiénes son los elegidos eternos de Dios? No es asunto nuestro. Pero esa línea de doctrina también está en la Biblia y vamos a estudiar eso también. Los hombres están llamados, gobernados por un pacto condicional, la llamada universal a los hombres. Entonces, pero en este curso, porque esas doctrinas son ciertas, pero la iglesia católica enseña todo esto, los mormones enseñan todo esto, los testigos de Jehová enseñan todo esto. Son cosas claras, no son muy difíciles de entender, pero estamos estudiando en este lado la voluntad secreta y estudiamos cómo la salvación es cierta la última vez. Y esta vez vamos a estudiar el tema doctrinas negras. Doctrinas negras, no le va a encontrar en la lista, pero es un tema necesario para avanzar a los otros temas que vamos a cubrir más tarde. Y es posible ustedes también que hablemos de cosas simplemente insoportables para ti, y si no le gusta a dónde ir, la práctica puede hacer preguntas, clarificaciones, o si prefieres simplemente irte, no hay problema. Vamos a ir más allá de la leche a doctrinas profundas. Esta vez queremos enfocar en el estado del hombre. No el hombre regenerado, no la nueva criatura. Si alguien quiere leer 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17.
Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Amén. Es un verso glorioso, es un verso de luz, de gozo. Pero en esta noche queremos enfocar no en la criatura nueva, sino en lo que había antes. Queremos hablar del hombre viejo. El que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, el que todavía está, no está renovado en Cristo. Y eso es una área de mucha confusión y de mucha controversia. Ahora vamos a nuestro texto de hoy, Eclesiastés 9:3. Si alguien quiere leer, Eclesiastés 9:3.
9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos.
¿Qué tiene en el corazón? Según ese verso. Y antes
está lleno de mal.
Lleno de mal. Un corazón lleno de mal. ¿Qué quiere decir esto? No es un concepto aislado en la Biblia, sino un gran tema de toda la Biblia. Vamos a Génesis para ver algo de la historia. Génesis 6, 5. Si alguien puede leer. Génesis 6, 5.
Amén.
Fuerte, fuerte.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Todo designio. Este fue muchos años atrás, y fue necesario destruir el mundo por medio de un gran diluvio por esto. Y no era como que los hombres estaban pensando mal de vez en cuando. uno o dos veces al día, sino cada pensamiento, cada momento, continuamente, todo lo que pensaba el hombre era pura maldad. Nada bueno, ni por un minuto, sino solamente maldad. Por esto parece, ojalá parezca a ustedes, que eran dignos de un infierno que vinieran para ellos después del diluvio. Pero, ¿cómo fue después del diluvio? Si alguien quiere leer Génesis 8, 20 a 21. Eso es después del gran diluvio.
Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
El intento del corazón es mal, malo, no solamente cuando es un adulto, sino
desde su juventud.
Muchos están dispuestos a reconocer la maldad de los hombres, pero no de los jóvenes, y jamás de los niños. Para muchos, en su concepto de las cosas, los niños son inocentes. Pero, ¿es esto lo que la Biblia enseña? La historia del gran diluvio es un favorito de muchos niños. Entra en cualquier escuela dominical, van a ver los animales, el arca y todo, ¿verdad? ¿Cuántos niños sobrevivieron en el gran diluvio?
Ninguno.
Si alguien quiere leer 1 Pedro 3:20. Primero de Pedro 3:20.
Amén. En lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua.
Amén. 8 personas. 4 parejas. Se puede estudiar toda la historia con cuidado para confirmar esto, pero seguramente la mayoría de los niños eran destruidos. Y si solamente había 8 adultos en el arca, eso quiere decir que todos los niños perdieron sus vidas en el gran diluvio. ¿Por qué? ¿Acaso Dios estaba injusto en destruir estos inocentes? ¿O acaso es posible que estos niños no eran tan inocentes? ¿Alguien quiere comentar?
Hay una respuesta en, creo que es en el libro de Amos, dice: si te olvidas de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Esa es una razón?
No totalmente. Vamos a tocar esto en un momento. Esto es la doctrina de la representación. Y vamos a llegar a esto en esta noche. Pero la pregunta es, ¿era Dios injusto en destruir a esos niños inocentes, o acaso no son tan inocentes?
No son tan inocentes.
¿Esa es tu opinión? ¿Alguien más?
Lo primero que uno puede mirar en un pequeño, en un niño pequeñito, la primera evidencia es el egoísmo en un niño, porque está mostrando, cuando uno quiere quitarle uno de sus juguetes, lo primero que dice es: mío, no. Entonces las primeras evidencias en el pequeñito es el egoísmo. Es una forma natural de la corrupción del ser humano. Entonces, conforme va creciendo, va desarrollando la maldad en él. Y entonces es evidente de que el hombre está corrompido por la simiente del pecado.
Amén. Un pastor estaba predicando esto y una mujer no le gustó para nada porque tenía su bebé. Y dijo al pastor: ¿tú quieres decirme que ese bebé está corrompido por pecado? Y el pastor no sabía qué decir y dijo: ¿a qué edad va a enseñarlo el egoísmo y la maldad? Y ella dijo: jamás voy a enseñarlo esto. Entonces, ¿él será perfecto? Dijo: no, será desobediente y todo. ¿Por qué? ¡Es natural!
Claro. Yo leí en otro comentario también, cuando habló del hombre natural en pecado, todo pensamiento, toda acción es pecado a Dios, aun cuando está comiendo para agarrar más fuerzas, para seguir pecando contra Dios.
Amén. Entonces, como dije en el principio, estamos hablando y entrando en doctrinas negras, porque lo que estamos diciendo en este momento no es nada popular, y es más, es rechazada esa doctrina por casi todas las iglesias de los Estados Unidos. Estamos entrando en doctrinas repugnantes a los seres humanos, pero estamos hablando de doctrinas bíblicas.
¿Y qué hay con la muerte de los niños cuando mueren? Ya.
Bueno, sí.
Si preguntara...
Sí, podremos hablar de eso. Es que sabemos que si el niño está en el pacto con Dios, como dijo a David, David dijo, yo no voy, ese niño no va a regresar a mí, pero yo voy a ir con él. Y sabemos que dice en 1 Corintios capítulo 7 que si los niños tienen padres que son creyentes, esos niños son santos o puros. Pero de otra manera, si son niños de ningún padre, dice claramente en la Biblia, son inmundos. ¿Entonces conoces el verso?
Sí. Y en ocasiones a veces hay parejas que el esposo o la esposa es creyente, uno es creyente y el otro no.
Por uno es
por un creyente los niños son santificados.
Sí, esto está en 1 de Corintios capítulo 7 y
14,
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Entonces, si hay hijos santos, hijos inmundos, ¿qué va a pasar con los niños inmundos? Yo no voy a comentar, porque la Biblia no es muy clara sobre esto. Entonces, para mí es suficiente no saber, porque si Dios no va a revelar específicamente esto, no tengo que comentar. Pero lo que sí es obvio, que estos niños tienen algo de la maldad en su carácter. ¿Qué va a hacer con Dios, Dios con estos? No lo sé. Y no ha revelado todavía en la Biblia. Bueno, en el primero de Isaías, el profeta habló del pueblo de Dios cuando estaba en su rebelión, como estamos estudiando el viernes. Si alguien quiere leer Isaías 1, 3 a 6.
Amén. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Amén, está bien. Entonces, habla como de la persona leprosa. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, llagas abiertas. Y esas son gente del pueblo de Dios. Está hablando así. Bastante enfermo, pero en el caso del hombre fuera del pacto, aún peor. ¿Qué dice San Pablo? En el Testamento Nuevo, el hombre no regenerado, lejos del pacto de Dios, está muerto. Está completamente sin vida, hablando espiritualmente. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? En el día que comieres, en el día, ciertamente morirás. Entonces, no murieron físicamente, pero espiritualmente llegaron al día de su muerte. Y por eso en el Nuevo Testamento habla bastante de esta manera. Si alguien quiere leer Colosenses 2.13. Colosenses 2.13.
Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Amén. Éramos muertos. Sin vida alguna, hablando espiritualmente, al menos que era cristiano toda la vida, ¿qué pasa? Tal vez desde el momento de su niñez tenía la fe nuestro hermano Melvin. Pero los que están creciendo así, como rebeldes, no regenerados, no había vida espiritual hasta que Dios vino para hacer el cambio. Recibir vida espiritual en la Biblia es como una resurrección. Si alguien quiere leer Colosenses 3:1.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Amén. Si habéis resucitado. Entonces, hablando a nosotros como cristianos nacidos de nuevo, dice que hemos resucitado. ¿De qué? De la muerte. De la muerte. Efesios 2:1, voy a leer. Continuando en el mismo 2:1 de Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice que éramos enfermos, sino muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hijos de ira. Bueno, versículo 2 primero. Estuvimos controlados por el diablo, éramos como medio animal y medio diablo. Amén.
Amén.
3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos como los demás. Hijos de ira. Personas sujetas a la ira feroz de Dios, pero una ira justa. A veces el castigo del infierno parece un poco duro y demasiado severo. Y muchos dicen esto hoy en día, ¿cierto? No vamos a hablar del infierno. Vamos a hablar de una eternidad sin Cristo. Pero no hablan del infierno, porque parece demasiado severo, porque no entienden la magnitud del pecado. Mateo 15, 17 a 20. Mateo 15, 17 a 20.
Amén. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Hasta qué número?
20.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Amén. El corazón del hombre, según Cristo, es una fuente de iniquidad, más que podemos imaginar. La doctrina puede ser un poco repugnante a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los criminales que son juzgados por esto. Es normal que el criminal trate de minimizar lo que está pasando. Tú puedes pensar, no puede ser. A lo mejor la Biblia está exagerando, pero no es así. La Biblia no tiene ninguna razón de exagerar. Eso es la verdad, y es una verdad negra. Los criminales siempre buscan una manera de justificar sus propios crímenes. Vamos a Proverbios, si alguien quiere leer Proverbios 30 y 20, hablando de la adúltera. Proverbios 30 y 20.
El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad.
Ajá. Entra en los peores de crímenes y dice, no he hecho nada malo. Y la gente son así. Hay una profundidad de vileza en el corazón. Y el hombre dice, no es para tanto. El hombre no tiene ninguna idea de la cantidad de maldad que lleva en el pecho. Entonces, si pudiéramos entender esto, por ejemplo, acaban de enterarse de que esos fuegos eran causados por una persona, a propósito. Y mucha gente van a decir, ¿cómo es posible que alguien tenga tanta maldad? Yo no, y cuando me dicen esto, yo digo, ¡por supuesto!
Es por natural.
¡Sí!
Natural. Cuando pasan atrocidades así en la escuela, que los muchachos se están matando, o tragedias ocasionadas por hombres llenos de furia, la gente se espanta y dice, ¿cómo puede pasar esto? Y uno, es natural, están actuando de manera natural.
Ajá, porque el hombre es medio bestia y medio demonio, sin el cambio. Proverbios 16, 2. Proverbios 16, 2.
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus.
Ajá, el hombre está engañado. 20 y 6. Proverbios 20 y 6.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Proverbios 21:2.
Todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
Proverbios 30 y 12.
Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza.
Amén. Cuando la reina del sur vino a visitar a Salomón y vio su gloria, dijo después: ni aún me dijo la mitad de lo que era la gloria del reino de Salomón. Y si tu pastor dice que tu corazón es como un drenaje debajo de la ciudad sucia, llena de infecciones y putrefacciones, puedes concluir con toda confianza que no te he dicho ni la mitad, ni la mitad.
Amén.
De qué grande es la maldad en el corazón del hombre. Dijo Pablo, aun cuando estaba sirviendo a Dios de manera magnífica, ¿qué dijo en Romanos 7, 18? Romanos 7, 18.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer que el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Esto es un hombre en el estado mayor que puede alcanzar en este mundo, sirviendo a Dios cada día. Dice, no mora el bien en mí, pero los hombres viven engañados, perpetuamente engañados, pensando que realmente no son tan malos, como la Biblia dice. Frecuentemente se comparen con otros hombres, 2 Corintios 10:12.
Amén. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
Amén. Esto es, no debemos compararnos con otros hombres. Eso, de esta manera se justifica, entonces, oh sí, no soy perfecto, pero soy mejor que mi tío. Entonces, ¿qué tenemos que compararnos con la palabra de Dios? En Mateo 5:20, Cristo dijo, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y todo el mundo pensaron que los fariseos eran muy justos. Después, terminando aquello capítulo, Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que Dios exige. El estándar de Dios es muy alto. En Lucas 17 y 10. Lucas 17 y 10. Si alguien quiere leer.
Amén. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
Aún rindiendo a Dios un servicio completo, no estamos haciendo ningún favor a Dios. Solamente estamos haciendo lo que era mandado. Si tú sacas tu reloj y dices, ah, me dices 7:05, es correcto. Ah, oh, qué bueno reloj. No, le da el tiempo y si no le da bien, le tira la basura. ¿Verdad? Solamente con una... cumplimiento total, solamente estamos haciendo lo que ha sido ordenado. ¿Y cuántos aquí podemos decir que hemos hecho todo lo que ha sido ordenado? Ninguno.
Cabe un comentario aquí de un, en el pasado, de un hombre que cuando llegaba en actitud humilde orando a Dios y pidiendo perdón por sus faltas, decía, Señor, ten misericordia de mí, te pido perdón especialmente por lo que debía hacer y no he hecho.
Y eso es el tema.
Es pecado.
Sí.
El hombre que sabe hacer el bien y no lo hace, es mayor pecado.
Así
Santiago.
Es. Uh-huh. Así es. Y estamos hablando de hermanos, las faltas de hermanos. Pero ahora vamos a regresar al texto. Estamos hablando de los que aún andan en el mundo. Ser en un estado no regenerado es vivir como un ciego en el mundo. 2 Corintios 4:3-4. Yo lo tengo.
Pero si nuestro evangelio...
Sí, sí.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Amén. El diablo le tiene los ojos totalmente cerrados. Ahora en Hechos 26, voy a leer... lo que Cristo dijo a San Pablo cuando San Pablo recibió sus instrucciones. Cristo dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto está en 26:15. En 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que han visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora viene el punto. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando de la gente, la persona perdida, que tiene sus ojos totalmente cerrados, está ciego, está andando en tinieblas y está bajo la potestad de Satanás. Doctrina. Por la maldad y por la perversidad que existe en el corazón del hombre no regenerado, tal hombre está incapacitado de hacer nada agradable para Dios. Tampoco puede ni arrepentirse, ni creer, ni venir a Cristo en este triste estado. Pruebas. Jeremías 27, 9 y 10. Jeremías 27, 9 a 10.
Amén. 27 dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que hablan, que os hablan diciendo.
¿Estás seguro que está Jeremías? Oh, me equivoqué. 17. Perdón, mi error.
27 al 17.
17.
Ok, 17, 10.
9.
9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Amén. El corazón del hombre es perverso. Imposible recibir el Evangelio. ¿Por qué? Cristo dijo en Juan 3:3 a Nicodemo: si no naciere de nuevo, ni puede ver el reino de Dios. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14.
Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
No puede, no las puede. No está diciendo no quiere, no puede entender. Anótalo. 1 Corintios 1:18 dice que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Tú vienes hablando de la cruz de Cristo, pura locura para ellos. Romanos 8:7-9. Si alguien quiere leer, Romanos 8:7-9.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Amén. Ahora, escuchando la palabra de Cristo en Juan 6:44. Juan 6:44.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
También 6:55, ahí en el mismo.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Perdón, eso es otro error mío. Creo que es otro capítulo. Juan
6:7.
No, es 6:55.
6:5.
De Juan.
Porque mi carne...
No, Juan 6.
¿El 6?
65.
65.
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
Entonces, aquí está hablando no de deseos, sino de capacidad. Dice, estas personas no pueden venir a Dios. Si viene el Espíritu Santo tocándole, causando un cambio, sí se puede. Si no le fuere dado por del Padre. Pero no puede hasta pase esto. Cristo dijo también en Juan a los fariseos, ¿por qué no pueden escuchar mis palabras? Dijo, porque no son mis ovejas. En Juan 3:19, Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, ¿verdad?
Amaron más.
Amaron las tinieblas. No dice que prefieren, amaron las tinieblas. Tales hombres no tienen fe. Dice en Romanos 14, 23, todo lo que no se hace en fe es pecado. Creo que tú citabas esto antes. Dice en Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es un don, es un regalo de Dios. No todos tienen ese regalo. También el arrepentimiento es un regalo, un don. No es algo que el hombre puede simplemente producir en sí mismo. ¿Ustedes han visto los versos que dice que el arrepentimiento es un don? Ok, hechos.
Un mandamiento.
¿Qué?
Un mandamiento.
Sí, es un mandamiento. Y el hombre.
Pero es un don de Dios.
Uh-huh. Ok, vamos a Hechos 5:31. Estamos rápidamente llegando al fin. Hechos 5:31. En este lado, Arturo, en este lado podemos decir, sí, es la responsabilidad del hombre. Es un mandamiento. Pero en esta noche estamos estudiando esta línea de doctrina.
5:31. Y este Dios ha exaltado con su propia diestra, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Amén. Entonces, Cristo fue levantado para dar el arrepentimiento. ¿Por qué tiene que darlo? ¿Por qué no se simplemente arrepiente por sí mismo? Es porque no puede. Es que no pueden. Hechos 11, 18.
Amén. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ajá, entonces tenía que dar el arrepentimiento. Siempre era su responsabilidad. Pero eso no quiere decir que tiene la capacidad. Hasta el arrepentimiento es un don de Dios, pero no estoy negando que el hombre sea responsable. Sí es responsable.
¿Cuál es la contribución del hombre?
¿En todo esto?
En todo esto.
El pecado. Pero los hombres van a decidir conforme a su naturaleza. Ni tampoco estoy negando el albedrío libre. Por ejemplo, si tiene un león y se pone enfrente del león un montón de lechuga, un montón de carne, y el león es libre, puede escoger lo que quiere. ¿Qué va a escoger?
Carne.
La carne. ¿Por qué? Porque eso es su naturaleza. Entonces el hombre es libre, pero viviendo en su carne siempre va a escoger lo malo. Eso es su naturaleza. ¿Alguna pregunta, comentario? Otro. Doctrina. Ese terrible condición del hombre, del alma, el hombre recibió por herencia. Aquí estamos hablando de la doctrina de la representación que aparece en toda la Biblia. Si alguien quiere leer Romanos 5:12.
Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Dice, todos pecaron y entró por un hombre. Eso quiere decir que tú, Benjamín, pecaste en Adán. 5:19.
De Romanos.
Ajá. Estamos estudiando la representación.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Amén. Entonces, si no te gusta la doctrina de la representación, ten cuidado. Porque si tú dices, no, Adán no fue mi representación, no, yo no creo en esa doctrina de representación, tampoco era Cristo. Entonces es muy peligroso rechazar la doctrina así de la representación. Y la representación está en toda la Biblia. Si alguien quiere leer en Éxodo 20, 4 a 5. Éxodo 20, 4 a 5, en medio de los 10 mandamientos.
Amén. 20.
4 a 5.
No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Entonces, si esas personas aborrecen a Dios siguiendo ídolos, imágenes y todo, ¿es justo que Dios castiga también los hijos? Claro. Eso es la representación. Está en toda la Biblia. ¿Qué acabamos de aprender de Giesi en el libro de Segundo Reyes? ¿Qué pegó a Giesi? La lepra, ¿verdad? La lepra. Y Dios dijo, a ti y a tu familia para siempre. Entonces, eso es la representación bíblica. ¿Qué pasó con Acán en el libro de Jueces? ¿Alguien recuerda la historia de Acán? Agarró un higote.
Un lingote de oro y lo escondió en su tienda.
¿Qué pasó?
Fue apedreado, ¿no?
¿Él solo?
Él y su familia.
Todos sus hijos, toda su familia, su esposa, sus cosas eran destruidos con él. Por orden de Dios. Esto es la representación.
Muy buen punto, porque ahí toca lo que discutíamos en un principio también, lo que pasó en el diluvio. Ajá. Los niños perecieron. Y la familia de Acán, seguramente había niños.
Sí.
Y alguien pudiera pensar, pero fue Acán el que cometió esa falta. ¿Por qué los niños tuvieron que perecer?
Porque eran en el lomo de sus padres. Es que Adán representó a nosotros. Lo que él hizo va a nuestra cuenta.
En el Antiguo Testamento, en las guerras que luchó Josué, cuando destruía pueblos completos, los destruía para que el pecado de los padres reflejado en los hijos no creciera de nuevo. Amén. Y volvieran los hijos a caer en el mismo pecado, pues destruía pueblo completo. Sería básicamente lo mismo, que los pecados de los padres criados en los hijos, aún siendo chicos, porque sabemos que los hijos somos representación de nuestros padres, somos un reflejo de lo que nuestros padres fueron. Cargamos el pecado de ellos y por lógica lo vivimos como si fuera natural. Ajá. Como si fuera parte de uno. Si mis papás tomaban, yo veo normal tomar. Ajá. Veo normal alcoholizarme, bailar, hacer todo eso. Y entonces ese es básicamente lo mismo, el pecado que ya traemos en la carne por enseñanza de nuestros padres.
Es solamente que si Dios viene por el Espíritu Santo para romper esa cadena. De otra manera no hay esperanza.
Ya aún saliendo un poco de la Biblia, en los tiempos que en Guatemala estaba la guerrilla, había gente que a veces los papás les daban de comer a los guerrilleros y o al otro lado les daban de comer a los soldados. Y el otro grupo, el otro bando, si sabía que el papá estaba haciendo eso, entraban a matar al papá y a toda la familia. Y aún yo le preguntaba a la gente que había vivido la guerra, les preguntaba, ¿pero por qué matan a los niños? Dice, si el papá era guerrillero, le va a enseñar lo mismo a sus hijos y va a ser guerrillero. Entonces, y aún, imagínense, fuera de la Biblia la gente pensaba, estaba haciendo mal, pero pensaba casi lo mismo, porque mataba al papá, a la mamá, y se iban todos los hijos.
Sí, no es solamente...
En ese sentido era una forma de erradicar el mal desde raíz. Uh-huh.
Pero el concepto de que estamos hablando, la representación, no es solamente la Biblia, es la vida normal. Porque si tiene un padre que es borracho, toda la familia va a sufrir. Todo, hasta la mujer y todos. Entonces esto pasó con Elí. Dios dijo que iba a tener Elí y su familia en el sacerdocio, pero por el pecado de él y sus hijos, todo fue cortado. Se cortó. Moab hizo algo atacando el pueblo de Dios y siempre eran excluidos del templo. Es común en la Biblia que el hombre como representante puede arruinar todo por sus descendientes. Y esa es la manera que recibimos de parte de Adán ese carácter tan contaminado. Objeción. Tal vez alguien está pensando, no me gusta esa idea de que yo me quedo culpable de un pecado que cometió Adán hace muchos siglos si yo no ni estoy ahí. ¿Tiene alguna respuesta? La respuesta, y podemos confirmar bíblicamente, que tú estabas ahí participando en la transgresión de Adán. Está en Hebreos 7:7-10. ¿Con amigos? Sí. Hebreos 7:7-10. Estamos llegando al fin.
Amén. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió de al encuentro.
Es un poco sutil, pero piénsalo. Abraham está aquí en el tiempo. Adán está aquí. Aquí viene Abraham. Y Abraham está hablando con Melquisedec. Muchos años después va a venir Leví. Pero el autor de Hebreos dice que Leví estaba en los lomos de Abraham pagando diezmos a Melquisedec. Y pero si Leví aquí estaba con Abraham pagando diezmos, tú aquí estabas con Adán cometiendo el pecado original.
Sí, porque ya estamos en la predestinación, ¿no?
Sí, pero no solamente, pero legalmente. Sentido,
ajá. Pero no sé si también estábamos en los lomos de Abraham, ¿sí?, pagando diezmos. Por lo tanto, somos exentos de diezmos en este tiempo.
No, pero no, a lo mejor. A lo mejor muchos de nosotros vinieron de otro linaje. Bueno, tal vez no está acostumbrado de pensar así, pero son razonamientos totalmente bíblicos. Y por esta razón David habló de la maldad siendo presente hasta en el vientre. Si alguien quiere leer Salmo 58 y 3. Salmo 58 y 3.
Amén. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentiras desde que nacieron.
Decir que los niños son inocentes es muy dulce y es una doctrina favorita de las mujeres. Pero, ¿dónde aparece esto en la Biblia?
58:3.
Otro salmo, 51:5. El último dijo desde la matriz:
he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Hasta la concepción. Maldad. Doctrinas negras. Pregunta. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio a estas personas si están totalmente muertos, incapacitados a responder?
Bajo la ley.
¿Pero de qué vale si están muertos?
Pues es nuestro... Para eso hemos sido llamados.
Sí, es que estamos diciendo que ellos no pueden responder en sí mismos. Pero estamos confiando que cuando estamos orando, caminando bien, presentando el mensaje de la palabra de Dios, Dios va a tocarlos. No estamos diciendo que es imposible que se salven. Solamente estoy diciendo que es imposible que se salven por sí mismo. No tiene en ellos. Entonces, cada vez cuando salgamos evangelizando, estamos pidiendo un milagro de Dios. Y estamos viendo milagros.
Ese es el milagro más grande que ocurre en una vida. Y eso no lo percibimos algunas veces. Pero eso es lo más glorioso del Evangelio. Ver que Dios da vida en un instante. Realmente hay una nueva vida. Y es el milagro más grande que puede ocurrir.
Amén.
Y ciertamente estamos muertos en delitos y pecados.
Tal vez una forma de...
Y la responsabilidad. ¿Cómo sabemos? Solamente sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Y es Dios el que va a dar vida.
Sí.
Eso no toca a nosotros.
Tal vez una forma de trabajar con los que están muertos por dentro, es como la oración de Jesús que dice, por aquellos que me serán dados, poniendo las manos de Dios antes de salir a evangelizar mediante una oración a las personas que van a ser ministradas y las que van a caer ahí de rodillas ante su presencia.
¿Sí?
Es una manera.
Sí, y podemos dar el mensaje a todos, porque aún la gente que no van a salvar escuchando la ley frecuentemente hace menos pecados. Bueno, objeción. Ya estamos llegando al tema. Dos objeciones más. Si es verdad que el hombre está ordenado a arrepentirse, pero no se puede, me parece injusto que Dios ordene algo que el hombre no puede hacer. ¿Hay alguna respuesta?
¿Cómo usted? A ver, yo no
entiendo. Ok, lo voy a decir de nuevo. Si yo estoy diciendo a ustedes, primeramente en este lado, Dios ordena al hombre a arrepentirse. En este lado, esa es la responsabilidad del hombre. En este lado, estoy diciendo, ese hombre corrompido, no nacido de nuevo, no puede arrepentirse. Entonces, ¿no es injusto que Dios exige algo que el hombre no puede hacer?
Es curioso porque, no sé la respuesta honestamente, pero hace rato estábamos hablando con los muchachos de la alabanza de eso. ¿Cómo exijo yo algo que no les he pedido que hagan? ¿Cómo yo voy a ponerme en el plan de tienes que hacerlo? Si yo no les he dicho cómo lo van a hacer, o qué es lo que tienen que hacer incluso, y...
Pero es normal que Dios exige cosas que el hombre no puede hacer. No tiene que abrirlo,
bueno,
pero...
la respuesta es que todo esto, Dios se lleva toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Porque cuando esto ocurre, simplemente el nombre de Dios es glorificado. El hombre solamente puede reconocer que toda su contribución es el pecado y su destino el infierno.
Amén. Y cuando Cristo hizo muchas parábolas y acciones y milagros, estaba enseñando de estas cosas. Como que un hombre era ciego y Cristo abrió sus ojos y los fariseos dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y eran. Y Cristo dijo, uno, toma tu lecho y anda. Paralítico. ¿Es justo que Dios ordene algo que ese hombre no puede hacer? Lo hizo. Cristo dijo al hombre que con la mano seca, extiende tu mano.
Es que Dios ordena y da los medios.
Sí, da el poder. Lázaro, ven fuera. ¿Qué hombre muerto va a decir, oh, está bien? No,
voy, espérame.
Bueno, ahora, yo pienso que cuando... Quiero solamente contribuir a nada. Cuando usted decía que debemos aprender a pensar en términos de representación, creo que tiene mucho sentido. Porque Dios no está sujeto como nosotros al tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenemos que aprender a pensar nosotros también en esos términos, porque también si hablamos realmente de la eternidad, de que el cielo es real, tenemos que aprender que Dios ha creado al hombre con ese sentido de eternal en su mente.
Bueno, hay una cosa: cuando uno se arrepiente, Dios ha puesto a uno como sensor en nosotros, que sabes que estás mal, y la conciencia trabaja en todo individuo.
Sí.
¿Entiendes? Entonces es cierto que no pueden, pero ahí es cuando viene y se le pide la ayuda a Dios, porque uno sabe que hay un Dios.
Bueno, hay una conciencia, hablando del hombre natural. El hombre natural sabe de lo que es bueno y lo que es malo. Eso ya es parte de eso, de su formación.
Y dicen Romanos.
Pero no tiene el poder para hacer lo bueno.
No tiene la voluntad. Sí. Su voluntad está inclinada a la maldad, como el león está inclinado a la carne. Última objeción.
Pero puede haber un sentimiento, o sea, tú puedes decir, sé que no estoy haciendo bien, me quiero arrepentir. Ahí es cuando entra Dios.
Sí.
Creo que no, Dios tiene que poner aún ello. Sí, si tú antes estás anticipando que te quieres arrepentir,
ya está obrando.
Estás adelantando antes que Dios.
Por eso Cristo dijo a Nicodemos: si no está nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Objeción: hablas mucho de la maldad de los no convertidos, pero yo conozco a muchos incrédulos que viven moralmente, a veces mejor que los cristianos. Entonces, puede ser que todos esos hombres son tan malos y parece que se aman a sus hijos o que se ayudan a una persona. ¿Será verdad lo que la Biblia dice sobre el corazón de estas personas?
Por supuesto.
Sí, es como que entre narcotraficantes a lo mejor tienen una hermandad, se defienden a sus amigos y se trabajan duro, pero en los ojos del gobierno todo lo que hacen es maldad. Porque están en rebelión al gobierno. Y de la misma manera, hay hombres que hacen muchas cosas que parecen buenas a nosotros, pero si el amor de Dios no está motivando a ellos, no vale para nada. Dice en 1 Corintios 13, estamos cerrando. 1 de Corintios, Pablo dice en capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Si no tiene el amor del Dios verdadero, son actividades que parecen bien. Por ejemplo, un hombre puede dedicar mucho dinero a una universidad o a un hospital. ¿Pero qué van a hacer? Si se van a poner un edificio en la universidad y van a poner su nombre. Y va a ser glorificado por eso. Si se dedica mucho dinero al hospital y se compran nuevos equipos, van a poner su nombre muy grande. Oh, tal familia generosa. Dios, y va a recibir. No está haciendo por la gloria de Dios. Está glorificando a sí mismo. Entonces hay muchas obras buenas que parecen buenas, pero no son para la gloria ni por agradecimiento a Dios.
Y en sí las obras, pongan usted que sean buenas, pero los pensamientos del hombre, tan solo con eso.
Sí, y es curioso que ese capítulo de Corintios, carta de Pablo, habla del amor. Y la Biblia nos dice en 1 Juan 4:8, y dice, Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si tenemos en relación que Dios es amor, y la Biblia dice que si no tenemos amor, lo que hagamos no vale nada. En lo que está refiriendo, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, por más que hagamos, no, no hay es. Nada que tenga valor.
Así es. Y Cristo dijo, hay dos árboles en Mateo 7. Si alguien quiere leer Mateo 7, 17 y 18.
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Entonces, el asunto es muy claro. Cristo habló muy claro. Hay árboles buenos, hay árboles malos. Y pueden engañar a nosotros, pero no a Él. Y el árbol malo, eso es una persona transformada, nueva criatura es. No será perfecto, pero es capaz de hacer cosas realmente buenas para Dios. El árbol malo puede estar en una iglesia, puede ser como un cristiano bautizado, pero no es realmente transformado. Puede ser como Judas o como Demas, que pasa tiempo en la iglesia, pero realmente jamás ha sido transformado. Último verso, Mateo 11, yo lo voy a leer. Mateo 11 y 27, Cristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces esos hombres están atrapados en su perversidad. Eso nunca va a cambiar hasta que Dios viene y toque a esa persona con su amor. Amén.
Amén.